Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love.
Somebody to Love, del grupo Jefferson Airplane, es la versión más famosa. El tema fue grabado por primera vez por la banda The Grey Society. La original tenía un tinte más folk rock, mientras que su versión era más eléctrica, rápida y agresiva, haciéndola triunfar y convirtiéndola en un himno del movimiento hippie y de la psicodelia de la época.
El presidente de México visita Colotlán para inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional. José Julián Quesada Santoyo destaca un gobierno ciudadano y cercano a la gente en su primer informe de actividades. La alcaldesa de Huejúcar rindió su primer informe de gobierno. En un año, la gasolina y el diésel han presentado saldo negativo en la recaudación del IEPS. En el ABC de la prevención, el comandante Arbizu nos hablará sobre los riesgos y peligros de las redes sociales. Y no se pierda el pronóstico del tiempo más adelante con la participación del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Ana Cristina Pinedo, titular de este espacio, Patti López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Es un placer estar con ustedes, quédense con nosotros, les tenemos mucha información para presentarles en el transcurso de esta hora y les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros para hacer alguna denuncia ciudadana, hacer algún reporte o también comentar la información que les estaremos presentando más adelante. Nuestros números telefónicos, el 800-701-9999 y también el 499-9924233. Saludo a quienes ya están en sintonía de este espacio en el 104.7 de FM o a quienes nos siguen a través de internet en udgtv.com/radioudg/colotlan. Esperamos que la información que tenemos para ustedes el día de hoy sea de su agrado y les sea de utilidad. Comentarles que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Colotlán y en su paso justamente por este municipio este sábado, inaugura el cuartel de la Guardia Nacional que se ubica en el municipio y que desde hace unos meses ya brindaba servicio al norte de Jalisco y sur de Zacatecas. El mandatario se mostró optimista al mencionar que se está domando la inseguridad que se vive en el país.
Estamos procurando conseguir la paz, pero con una nueva estrategia, no solo con medidas de fuerza, porque consideramos que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y la paz es fruto de la justicia. Sin celebrar, sin triunfalismo, pero ya estoy sintiendo, percibiendo de que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia.
El comandante Luis Rodríguez Bucio comentó que la corporación tiene 242 cuarteles de nivel compañía en todo el país, 83 más en proceso de construcción, y en los próximos dos años se edificarán otros 169. Con ello, la Guardia Nacional avanza en su consolidación y en brindar seguridad al país.
Son estas construcciones y espacios que la Secretaría de la Defensa Nacional pone a disposición de la Guardia Nacional, lo que permite que en Jalisco se tenga una fuerza de más de 5.000 elementos desplegados por parte de la Guardia Nacional. Hoy, en el estado de Jalisco, una de artistas, escritores, así como hombres y mujeres ilustres que a través de la historia han puesto en alto el nombre de México, llevamos a cabo la inauguración de estas instalaciones de la Guardia Nacional que forman parte del gran esfuerzo por avanzar en la cobertura que fortalezca las condiciones de seguridad en todo el país. Hoy, Colotlán es el escenario de este significativo acto con el que entrará en funciones oficialmente una instalación más de la Guardia Nacional.
Por su parte, el mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, quien acompañó al presidente de la República en su gira por la zona norte, refrendó su compromiso para cerrar filas y no distraerse en el debate político, ya que se debe recuperar la paz y la tranquilidad del estado y país.
Y hoy, entregando esta infraestructura para una de las agendas más complejas y uno de los desafíos más grandes que tiene el Estado mexicano, que es recuperar la paz y la tranquilidad, quiero aprovechar esta oportunidad, presidente, para refrendarle a usted, al Ejército Mexicano, a la Marina de México, a la Guardia Nacional, el compromiso del gobierno de Jalisco para mantener un trabajo coordinado, para cerrar filas en torno a esta agenda, para no distraernos en el debate político, para entender que hoy tenemos un reto enorme, todos los mexicanos, para lograr este propósito. Aquí en Jalisco la coordinación ha sido no solamente fluida, sino estrecha, permanente, y los resultados, al final de cuentas, están ahí. Vamos avanzando, falta mucho por hacer.
En el evento también se dieron cita a autoridades municipales del norte de Jalisco y del sur de Zacatecas y otros municipios y estados vecinos para hacer algunas solicitudes al presidente, mismas que fueron entregadas a su equipo de trabajo. Mencionarles además que en este evento se inaugura o se hace el acto de presentación también del Banco Bienestar, que está ubicado a un costado de la Guardia Nacional aquí en el municipio. Fue un evento pues un tanto aislado, sí, con algunas personas, con la prensa también que se encontraba. Desafortunadamente no hubo oportunidad de entrevistar al gobernador y tampoco al presidente, dado que nos tuvieron en un lugar alejado. Cuando ellos salen no nos permiten entrevistas y pues bueno, solamente se cubre este evento. Esperemos que en alguna próxima ocasión pues las condiciones sean otras y se permita tener entrevista con estos funcionarios y por supuesto presentarles información. Ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, José Julián Quesada Santoyo destaca un gobierno ciudadano y cercano a la gente en su primer informe de actividades. Y la alcaldesa de Huejúcar rindió su primer informe de gobierno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre María, Alberto y Guido. En 1896 aparece en la Ciudad de México el primer número del diario El Imparcial, obra del periodista oaxaqueño Rafael Reyes Espíndola, creador del periodismo moderno. En 1919 se funda la Academia Mexicana de la Historia, bajo la dirección de Luis González Obregón, integrada por los intelectuales Francisco Sosa, Francisco Plancarte, Ignacio Montes de Oca, Francisco A. de Icaza, Manuel Romero de Terreros y Jesús Galindo y Villa, entre otros. En 1944, la Comisión Consultiva Europea, integrada por Gran Bretaña, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, firma el Protocolo de Londres, en el que se queda estipulada la división de Alemania en tres zonas de ocupación y en un territorio de Berlín.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 84 centavos y se vende a 20 pesos con 39 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 51 centavos y se vende a 20 pesos con 62 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía de este espacio. Son las 9 de la mañana con 21 minutos, que no se le haga tarde. Y en más información, comentarles que en su primer informe de actividades, José Julián Quesada Santoyo, alcalde de Colotlán, aseguró que se ha trabajado en pro del municipio y se jactó de tener un gobierno ciudadano, cercano a la gente y encaminado a atender las necesidades de la sociedad colotlense. Mencionó que sus principales logros son la gestión de recursos, apoyos a personas vulnerables, atención a mujeres víctimas de violencia y la realización de proyectos en conjunto con el gobierno estatal.
Nos propusimos generar un gobierno ciudadano cercano, sensible, que entienda la problemática de la ciudadanía. Nos propusimos asimismo otorgar servicios públicos con amabilidad y sensible a las necesidades de la gente, fomentando asimismo la participación ciudadana y a la vez atendiendo a la población más vulnerable. Esto con la idea de generar ese desarrollo que la sociedad necesita a través de los principales pilares: salud, educación, infraestructura y un trato digno a la ciudadanía. Esto con la idea de fomentar el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro poblado.
Una de las principales obras que reportó es la carretera Colotlán-Aguascalientes. Añadió que la gestión ante el gobierno federal y estatal ha sido constante y su equipo de trabajo ha dado continuidad a las solicitudes de la sociedad.
Quiero decirles que hemos tenido la oportunidad y la satisfacción de gestionar recursos para que estos programas, para que esta infraestructura pueda llegar. No ha sido una tarea fácil, pero con el esfuerzo y el trabajo de todas las direcciones, de todos los auxiliares de administrativos, es lo que hemos logrado estos resultados. Agradezco también al gobierno del estado de Jalisco, a nuestro gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, y a todas las diferentes dependencias y secretarías por ese granito de arena que han contribuido para que la zona norte y sobre todo mi municipio Colotlán el día de hoy tenga mejores condiciones de vida, tenga mejor infraestructura, tenga más áreas verdes, tengan los colotlenses mejores oportunidades para vivir dignamente.
Quesada Santoyo dijo que aún hay retos por cumplir y áreas de oportunidad en las que trabajarán el resto de su administración.
Seguimos con el reto de tocar puertas, de generar gestiones para que logremos cumplir todos los compromisos para poder ascender. Quiero decirte que necesitamos de la participación de la ciudadanía, que cada ciudadano colotlense ponga su granito de arena y contribuya para que podamos tener mejor infraestructura, mejores condiciones de vida. Pues estoy muy contento con Dios, estoy muy contento con la vida. Que viva Jalisco, que viva Colotlán.
En el evento también se dieron cita a autoridades estatales y regionales, además de algunos presidentes del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Esto es parte del primer informe de actividades del presidente de Colotlán, el doctor José Julián Quesada Santoyo. Y pues bueno, mencionarles también que el evento concluyó con una velada en el patio de la presidencia municipal. Se ofreció una cena y también la presentación de un mariachi. Vamos con más información y justamente también hablando de los informes de actividades de los alcaldes de la región, pues el de la presidenta del municipio vecino de Huajúcar también se celebró y ella reporta avances en deporte, salud, además de educación, como una prioridad en su gobierno. Ya está Isela Gamboa en cabina y nos tiene los detalles. Bienvenida, Isela, te escuchamos con la información.
Buenos días, Gonzalo. Arcela Díaz Márquez, presidenta de Huajúcar, rindió su primer informe de gobierno y agradeció a los huajuquenses por la confianza que le han otorgado en su reelección y durante sus 4 años de gobierno. Destacó que su prioridad durante esa administración ha sido la educación, salud y deporte. Por ello, apostó en la rehabilitación de algunos de estos espacios para beneficio de la población y en conjunto con el gobierno estatal mostrarán excelentes resultados.
Trabajar por las necesidades de la población, por ello me siento muy, muy satisfecha de lo que hemos logrado y lo que está por venir. Como ya se vio algo, por eso mi agradecimiento al gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro, y a todo el equipo de trabajo. Sin su apoyo no haya sido posible, como ha sido el centro de salud, 2 escuelas, la escuela 604 y la Miguel Hidalgo, y que seguimos luchando como está lo que se consiguió para este año, que son concluir la escuela 604, una inversión en la escuela técnica de 7.5 millones de pesos, así como 10 millones para la unidad deportiva. 3 ejes importantísimos para esta administración.
La alcaldesa comentó a la población que tienen Comentó a la población que tienen su confianza y a las puertas y las puertas de su oficina están abiertas para atención ante cualquier problemática. Además, agregó que se han hecho gestiones importantes ante las diferentes dependencias de gobierno estatal para realizar obras importantes y mencionó seguirán tocando puertas.
Somos la primera instancia que tiene la ciudadanía para su problemática. Por eso, nuestra administración siempre trabaja con un solo propósito, que es tú y tu familia. Y desde hace 4 años, las puertas de mi oficina y de todo el ayuntamiento siempre están abiertas para todos ustedes, y ustedes lo saben. A lo largo de estos 4 años que hemos estado de frente a la administración, se han realizado gestiones muy importantes ante las diferentes dependencias de gobierno del Estado. Se dice fácil, pero todo esto que ha llegado a nuestro municipio no ha llegado solo. Esto es el esfuerzo de todas las puertas que hemos tocado y aquí están los resultados.
Díaz Márquez comentó que un proyecto muy importante no solo para su municipio, sino toda la región, es la realización del basurero intermunicipal. Y frente a la población y al director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, aseguró que se llevará a cabo ya que es una problemática que cada vez se asevera.
Otro eje muy principal para que es el medio ambiente es el manejo de los residuos. Para esto se está gestionando de la mano de la Ginor Martín, que está aquí presente, un vertedero intermunicipal. Solo como una información, nosotros en el municipio la basura que creamos son más de 4 toneladas al día. Esto de verdad es preocupante. Pero bueno, hay que ocuparnos de esto para hacer conciencia, iniciando como haciendo conciencia para todos.
Arcela Díaz Márquez, primera mujer presidenta en el municipio y primera en reelegirse, agradeció a su equipo de trabajo por el apoyo y aseguró que seguirán apoyando a quienes más lo necesiten y seguirán más proyectos para embellecimiento de Huejucar. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, muchas gracias por este reporte. Es parte de los primeros informes de actividades de los alcaldes de la región. Mencionar que hasta el momento se han llevado 3, Santa María de los Ángeles, Colotlán y Huejucar. Y pues bueno, estos son algunos de los reportes que hacen los presidentes. Mencionar además que en el caso de Huejucar es el primer informe de su 4 año de administración, dado que Arcelia fue reelegida, ¿no?
Sí, así es. Esta es su segunda administración. Es su primer, pues, su 4º informe, sí, como comentas. Pero el primero de su 2ª administración.
Claro. Pues bueno, esto es lo que reportan los alcaldes de la región. Ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Vamos a corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Un nuevo compuesto natural para frenar el envejecimiento. Cumplir años tiene un efecto biológico directo. Nuestro organismo almacena cada vez más células averiadas. El problema es que, conforme somos más mayores, el sistema inmune empieza a fallar y esas células dañadas o senescentes, las que pierden su capacidad de dividirse, se acumulan. Consecuencia, aumentan los niveles de inflamación y el cuerpo segrega enzimas perjudiciales para los tejidos de los órganos. La decadencia, en suma, se acelera, pero puede ponérsele freno. Hace unos meses, un equipo de investigadores de la Escuela Médica de la Universidad de Minnesota y la Clínica Mayo ya publicó un trabajo en la revista Nature Medicine donde apuntaban la posibilidad de aliviar las cargas celulares senescentes, incluso si el tratamiento se iniciaba a una edad avanzada, con fisetina. Este compuesto natural está presente en frutas tan comunes como las fresas, las manzanas o los arándanos. Los experimentos realizados con ratones eran muy prometedores, pero había que determinar la dosis para que fueran eficaces en las células y los tejidos afectados. El avance que ahora se presenta es el primer paso para diseñar fármacos antiedad a base de fisetina que realmente funcionen. Bajo la dirección de Edgar Arriaga, profesor del Departamento de Química del Colegio de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Minnesota, un equipo de investigadores ha empleado por primera vez una técnica puntera llamada citometría para estudiar los efectos de los compuestos farmacológicos en las muestras con células senescentes. La tecnología de la citometría se basa en la espectrometría de masas y permite determinar la composición química y estructura de las moléculas a nivel atómico. La fisetina es uno de los más esperanzadores fármacos senolíticos y ya había mostrado antes su eficacia para detener el Alzheimer, también en ratones, como descubrieron investigadores del Instituto Salk en La Jolla, California. La salud cognitiva equivale a ejemplares de 3 meses. Sabemos que la habilidad del sistema inmune para manejar o directamente eliminar células senescentes depende de un 30% de la genética y un 70% del entorno, ha declarado Paul Robbins de la Universidad de Minnesota, que ha participado en los últimos estudios para desarrollar senolíticos. De hecho, en sus investigaciones han comprobado que las dietas ricas en grasas o el sedentarismo aceleran el proceso de senescencia celular. Laura Niederhofer, directora del Instituto de Biología del Envejecimiento y Metabolismo, asimismo perteneciente a la Universidad de Minnesota, añade: esta área de investigación no solo se dirige al declive físico asociado a la edad, sino que puede mejorar la salud de pacientes con cáncer que reciben quimioterapia y radioterapia, dos tratamientos que generan senescencia celular. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Quiero invitarlos a escuchar el ABC de la prevención. En esta ocasión vamos a recordar cuando el comandante Arbizu nos habló sobre los riesgos y peligros de las redes sociales.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día a todos los que esta mañana sintonizan este espacio informativo. Me es grato estar esta mañana con ustedes. El día de hoy en el ABC de la prevención les estaré hablando de los riesgos y peligros de las redes sociales. El tema que hoy abordamos es por demás interesante porque te explicamos cuáles son los riesgos y peligros que surgen de las redes sociales en aspectos emocionales, sociales y en seguridad. Las redes sociales son aspectos digitales de intercambio y esparcimiento social. En ellas un número diverso de usuarios comparten mensajes, fotografías, videos y otro tipo de material multimedia de acuerdo a criterios de comunicación preestablecidos, formando así una comunidad virtual más o menos abierta. Todas las redes sociales se basan en el principio de los 6 grados de separación que dicta cómo todos los seres humanos estamos conectados de un modo u otro a partir del nexo que tenemos con algún amigo, pariente o conocido, este con algún otro pariente o conocido suyo y así sucesivamente hasta los 6 grados de diferimiento. Este mismo principio llevado al ciberespacio cobró realce desde la masificación de Internet y la aparición en 1995 del cityclassmates.com que ofrecía la posibilidad de conectarse con antiguos compañeros de colegio, universidad, etc. Este es considerado como la primera red social de la historia del Internet. Pero mucho ha evolucionado las redes sociales desde entonces, así como lo han hecho el Internet. Los teléfonos inteligentes integraron las redes sociales a otros aspectos de nuestra vida. De hecho, el uso de estos teléfonos excede las comunicaciones telefónicas. Son herramientas de lectura, de pago, de socialización, etc. Las posibilidades que esta tecnología entraña son infinitas. En consecuencia, junto con el florecimiento de las redes sociales surgieron también nuevos riesgos y peligros que repasaremos por forma separada a continuación clasificando en base a tipo de peligros que entraña a cada uno. Iniciamos analizando el primero. Riesgos de privacidad en las redes sociales. Uno de los grandes inconvenientes de Internet y en especial de las redes sociales es la facilidad con lo que la información privada o confidencial puede hacerse pública o caer en malas manos. Desde datos tan simples como la ubicación registrada por el teléfono celular o cualquier apartado dotado en el GPS, edad, dirección de nuestro trabajo, escuela, lugar, hasta otros mucho más sensibles como el número de nuestra tarjeta de crédito, nuestros números telefónicos o de cuenta bancaria, todos pueden ser interceptados. El robo de información puede realizar los hackers o usuarios inescrupulosos que se hacen pasar por amigos o bien interceptan mensajes destinados a terceros. En otros casos, la información se obtiene a través de campañas fraudulentas de venta, donación u ofertas engañosas. Algo semejante ocurre con el material íntimo, como fotografías de desnudos o mensajes eróticos, que si bien están destinados a un usuario concreto y a no divulgarse libremente, pueden hacerse públicos o venderse en páginas de pornografía, sin el consentimiento de quien los emitió, creyendo a salvo en la privacidad de un mensaje directo. El consejo general para evitar estas situaciones es administrar la información privada con un criterio de alerta, saber que nuestra información puede ser empleada con fines nocivos y que no todo lo que se emplea en redes sociales lo hace con el mismo fin. No aceptar solicitudes de ningún tipo de personas extrañas o misteriosas, ni brindar nunca información sensible en respuesta a ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Borrar la información privada sensible o encriptarla detrás de contraseñas seguras que deberán renovarse cada cierto tiempo. En el caso de los menores de edad, es necesario instruirlos al respecto y enseñarles que, si bien parecen un lugar seguro, las redes sociales son tan peligrosas como una calle solitaria o la plaza. Ahora bien, analicemos el segundo tipo. Riesgos de seguridad en las redes sociales. El contacto por redes sociales es tan inseguro como los contactos con completos desconocidos en plena calle, porque los perfiles son privados y no siempre podemos tener acceso a la información de quién está del otro lado de la pantalla. Hacer citas con desconocidos, transacciones económicas informales son conducidas riesgosas en redes sociales. Un caso de especial vulnerabilidad lo representan los menores de edad, que pueden ver en las redes sociales un entorno libre de la supervisión paterna para exponerse voluntaria o involuntariamente al alcance de desconocidos o acceder a material sensible o ilegal que luego no sepan manejar por cuenta propia. El malware, los programas maliciosos y los intimidadores o estafadores abundan en las redes sociales. Una forma simple de evitarlos es aplicar siempre un criterio racional a la interacción. Por ejemplo, si de la nada te escribe una hermosa chica tailandesa para decirte que has resultado electo en un concurso en el cual no participaste y que ganarás una fortuna a cambio de revelar tus detalles bancarios, lo más seguro es que se trata de una estafa. Continuemos analizando el tercer tipo, riesgos emocionales en las redes sociales. El impacto de las redes sociales en nuestras emociones es un tema polémico y que se estudia mucho hoy en día. Se ha estudiado que las redes forjan una suerte de adicción, incitando a su uso mediante recompensas subliminales. Se conoce como el hit de dopamina. El efecto que producen son notificaciones en el cerebro, semejante a lo que inducen las drogas en la mente del adicto. Por otro lado, el uso de redes sociales puede incidir negativamente en nuestra autoestima, asociada a la competencia por la aprobación grupal. Las redes sociales exponen un mundo de popularidad, felicidad, intensidad o éxito que rara vez se corresponde con la vida real de sus usuarios. El mensaje tácito es siempre de falta. Todos tienen miles de amigos menos tú. Todos tienen mucho éxito menos tú. Todos son felices menos tú. El efecto paradójico de ello es deprimir al usuario e incitarlo a compensar esta sensación con una frenética actividad en línea, dedicándole a las redes sociales más vida que a su propia vida real y reproduciendo, por lo tanto, el ciclo de tristeza. Por otro lado, los algoritmos que rigen las redes sociales persiguen la mayor cantidad de interacciones posible a partir de un análisis profundo de los datos introducidos por el propio usuario. Cada vez que interactuamos con una entrada en redes sociales, estamos diciéndole al algoritmo que nos muestre más contenido semejante. El efecto a la larga es de una cámara de eco, en lo que solo consumimos opiniones semejantes a la nuestra y nos reforzamos la idea de que quienes no están en nuestro anillo selecto son poco menos que idiotas. Es así que las redes sociales se han convertido en un lugar repleto de opiniones radicales y de mucho extremismo en materia de política, religión y otros temas polémicos. El consumo de las llamadas fake news o noticias falsas es también un ejemplo de este contenido tóxico. que contribuye solo con desinformar, esparcir rumores o ideas delirantes, radicalizar la opinión que se tenga sobre un tema y a la larga empobrecer emocionalmente a los usuarios más vulnerables. Finalmente analizamos el cuarto tipo, y estos son los riesgos de socialización en las redes sociales. La alienación social es otro riesgo importante en el uso de las redes sociales. Existen personas cuya vida virtual es mucho más rica que su vida real, o que viven una suerte de experiencia alterna, un alter ego en redes sociales. Así, se descuidan aspectos cruciales de su vida real, como pueden ser la productividad en el trabajo, el estudio, las relaciones interpersonales en su familia, etc. En muchos casos, las redes sociales deben tratarse como una adicción y puede que sea necesaria cierta orientación psicológica profesional. Pues bien, con eso estamos cerrando el tema de hoy. Consideramos importante que pongamos mucha atención en las redes sociales, principalmente con nuestros hijos. Nosotros como Protección Civil somos testigos de muchas amenazas de suicidios por parte de muchas jovencitas, niños. Hay que estar atento de ellos para evitar algún mal momento. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Por lo pronto les invito a que continúen en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Les comento que en Jalisco cambian cerraduras, puertas y hasta compran perros contra la inseguridad. Elizabeth Ortiz nos presenta la nota.
3 de cada 10 hogares en Jalisco reportaron al menos una víctima del delito durante el año pasado. Esto lo reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022. Resulta que en México hay un alto subregistro de delitos por falta de denuncias. Eso es la cifra negra. Implica depender casi exclusivamente de encuestas especializadas para medir mejor la incidencia delictiva, explicó la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Graciela Márquez Colín. El INEGI preguntó a las personas cuál ha sido el impacto de los delitos en su bolsillo. Resultó que el costo total de la inseguridad en todo el país es de 278 mil millones de pesos. Para que te des una idea de lo que significa en la economía de los mexicanos, ese dinero alcanza para pagar 2 veces el presupuesto total de Jalisco, que es de 137 millones de pesos. Ahora, de esos 278 mil millones de pesos que pagan todos los mexicanos como resultado de la inseguridad, los jaliscienses gastan 1 de cada 10 pesos. Esta encuesta reveló que el gasto total en el estado por la inseguridad es de 28 mil millones de pesos. Más de la mitad de ese dinero, que es 57%, son por las pérdidas económicas a causa de un delito. Por otro lado, 4 de cada 10 pesos se fueron en medidas preventivas como las siguientes. 24% de los encuestados en Jalisco cambió cerraduras o puertas o ventanas. 17% colocó rejas o bardas. 12% realizó acciones conjuntas con sus vecinos y 10% hasta compró un perro guardián. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y el presupuesto federal 2023 tendrá un endeudamiento de 11 billones de pesos. Esta cifra, escúchela, 11 billones de pesos. José Barragán nos presenta la nota.
La La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso el paquete económico 2023, que proyecta un aumento al presupuesto de egresos a 8,3 billones de pesos y prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3%. A pesar del escenario optimista que prevé la Secretaría de Hacienda, Juan Ortiz, analista de finanzas públicas, estima que es difícil que se pueda cumplir la meta del gobierno, ya que alcanzarán un endeudamiento de 1.1 billones de pesos en el 2023.
Estamos ante un gobierno que cada vez gasta más de lo que ingresa. Y esta diferencia es precisamente 1.1 billones de pesos. Va a pedir endeudamiento interno por esta misma cantidad. Y aquí lo importante es que el año pasado también va a pedir mucho más de lo que había pedido en otros años anteriores. Estamos hablando de un crecimiento de endeudamiento de 200 mil millones. Es una cifra también altísima. Entonces, lo que nos está hablando es que en el siguiente 2023 va a acelerar sus propios proyectos. Estamos hablando de Pemex, de Dos Bocas, de Tren Maya.
El analista de finanzas explicó que la diferencia entre ingresos y gastos crece y por ello pronostica que pueda haber menos servicios públicos del gobierno federal y una disminución de recursos para los estados.
Que no nos sorprenda que empecemos a ver peores servicios públicos desde el gobierno federal, empecemos a ver menos recursos para los estados, que empecemos a a nivel de emergencia de nos falta medicamentos, nos falta seguridad, no lleguen los recursos a las escuelas, pero los estados y el municipio ya no le están llegando recursos a tiempo, porque la propuesta que se ha hecho de uno para el 2022 es demasiado alta para de un año a otro.
Ante esta situación, Juan Ortiz hizo hincapié en que la construcción de la línea 4 del Tren Ligero ya no cuenta con recursos federales para el siguiente año. UDGTV, Canal 44, José Barragán.
En un año, la gasolina y el diésel han presentado saldo negativo en la recaudación del IEPS. Te escuchamos con la información, Isela.
Debido a las presiones inflacionarias de los precios de combustible, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementó desde 8 de enero de 2022 un subsidio a las gasolinas y el diésel en donde no cobraría una parte del impuesto especial sobre la producción y servicios. Pero este subsidio ha reflejado una disminución en la recaudación, lo que podría traer afectaciones en los recursos que reciben las entidades federativas y municipios. Mireya Pasillas Torres, directora de la Unidad de Información Estadística, Económico y Financiera, informó las cuotas vigentes.
Tenemos que, de acuerdo a la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la ley del IEPS, cada una de los tres combustibles tienen cuotas que se establecen de este impuesto. La primera cuota, que se establece en el artículo 2, fracción 1, inciso D de la ley del IEPS, le establece una cuota vigente para 2022 a la gasolina regular de 5.4917 pesos por litro, para la premium de 4.6375 pesos por litro y para el diésel de 6 pesos, 0.0354 pesos por litro. Esa es la cuota más importante y es la única que se está subsidiando, la del artículo segundo, fracción 1, inciso D.
Pasillas Torres mencionó que se ha tenido una caída importante de 7.9% en la recaudación del diésel, ya que hace un año se habían recaudado 152.713.8 millones de pesos y en este año se tuvo un saldo negativo de 56.805 millones de pesos.
Las cifras acumuladas de enero a julio, si bien tenemos un crecimiento a tasa real de los ingresos tributarios del 1%, en el periodo de enero a julio de 2022, comparado con el mismo periodo del 2021, que se puede explicar por el incremento en el impuesto sobre la renta de 15.3%. Lo cierto que en el caso de la recaudación del IEPS, tenemos una caída de 79.5% en términos reales. Y en el caso de los rubros que están ligados a las cuotas subsidiadas, tenemos saldos negativos. Tenemos que en el caso del IEPS de gasolina y diésel en general, el año pasado, en el periodo enero-julio de 2021, se habían recaudado 152.713.8 millones de pesos. Y en el 2022, en ese mismo periodo, no solamente no se recaudó esa cantidad, sino que se tiene un saldo negativo de 56.811.5 millones de pesos.
La directora de la Unidad de Información Estadística y Económica del IEC comentó que es importante señalar que se ha mencionado que la caída de la recaudación del IEPS puede compensarse con los ingresos petroleros, ya que esos ingresos presupuestarios del gobierno federal de enero a julio de 2022 aumentaron 43.5% comparado con el 2021 y este representa 263 mil millones de pesos.
Los ingresos petroleros son los que están compensando esta caída en la recaudación. Lo que nosotros observamos con las cifras de la Secretaría de Hacienda es que eso es cierto en parte. Los ingresos petroleros no han logrado compensar la totalidad del costo de la recaudación, que asciende a 208 mil millones de pesos. Los ingresos adicionales en el periodo enero-julio, comparado con el mismo periodo del año anterior, de los ingresos presupuestarios del gobierno federal, solamente por el rubro de ingresos petroleros, aumentaron en 102.263.4 millones de pesos. O sea, no logra compensar esa caída en la recaudación del IEPS de los combustibles. Lo que ha estado soportando esta caída en la recaudación de los combustibles se debe a los ingresos tributarios, que esos subieron en términos nominales en 187.246.9 millones de pesos.
La afectación estimada para todas las entidades federativas y sus municipios para el periodo de enero a julio de 2022, según el IEG, es de 46.677.67 millones de pesos, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz las entidades con la mayor reducción en términos absolutos, agregó Mireya Pasillas Torres. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Muchas gracias, Isela. Gracias por compartirnos esta información. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo me despido a nombre de todo el equipo de Señal Informativa Colotlán. Nos encontramos el día de mañana en una emisión más conducida por la titular de este espacio, Ana Cristina Pinedo Castañeda. Mientras tanto, yo los dejo con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.